Onda Cero Cádiz, 91.4 y 101.4 de la FM. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz un día más. Aquí estamos encantados de acompañarles hasta las 2 menos cuarto de la tarde con el equipo de deportes de esta casa. Con un Cádiz Club de Fútbol que ha regresado en el día de hoy a los entrenamientos para preparar ya ese encuentro del próximo domingo frente al Villarreal. Un Villarreal que, como saben, pues llegará después de disputar su partido de Europa League y además con bajas significativas. No estarán Estupiñán, Gerard Moreno, tampoco Taque Cubo y tampoco Dani Parejo, que conocíamos también la baja del centrocampista internacional con la selección española. A pesar de eso, bueno, pues tiene plantilla de sobra el Villarreal, habrá que no infravalorar ni muchísimo menos al equipo castellonense. En el día de hoy hablamos de Segunda División B, de cómo han arrancado la liga los equipos gaditanos y también nos quedamos con los antecedentes entre el Cádiz y el Villarreal en Carranza. Por cierto, hablando de Carranza, sigue en marcha la votación, la oficial, la que ha creado a su imagen y semejanza el ayuntamiento a través de la comisión, ¿no? Que fue un poco pantomima y demás. Y también pues sigue en marcha esa votación, ese correo paralelo que se ha creado Exprofeso, ¿no? Para que la gente pues pueda votar y pueda ofrecer su opinión, todos los que quieran que el estadio se siga llamando Carranza, como el ayuntamiento en este caso pues no lo va a tener en cuenta. Bueno, pues se pueden enviar, como decíamos en el día de ayer, su correo a voto.estadiocarranza@gmail.com con su nombre completo y DNI, y ahí se van contabilizando los votos. Según los últimos datos que nos han facilitado, más de 1.000 son los votos ya que han dicho que el estadio se siga llamando Estadio Carranza. Y repasamos a esta hora de la tarde a los mejores del último partido del Cádiz, ese encuentro frente al Real Madrid, como siempre con los votos de todos ustedes, que además agradecemos una semana más porque están siendo muchísimos. 3 puntos para José Mari, que la verdad es que cuajó un grandísimo partido, al igual que prácticamente todo el equipo. 2 puntos para Álvaro Negredo y 1 para el goleador, para el Choco Lozano. Con esto la clasificación queda encabezada por nuestro protagonista de mañana, Jorge Pombo, que estará por aquí con nosotros. También 5 puntos para Espino, para Ledesma y para el Choco Lozano y para Negredo. Todo el mundo ahí empatado. Con 4 puntos Johnson, 3 para Salvi y para José Mari y 1 punto para Alex Fernández. Y abrimos a esta hora de la tarde el capítulo de opinión, nuestro cajón de la opinión, hoy con 2 odas, podríamos decir, para Álvaro Cervera. Se suman definitivamente al cerverismo tanto José Manuel Sánchez Reyes como Mauri García. Empezamos con Sánchez Reyes, que dice esto.
Los que me conocen saben que no soy precisamente un amante de la propuesta futbolística de Álvaro Cervera, no entendiendo su sistemática repulsa al juego combinativo. Yo, que siempre espero una cierta belleza sobre el verde, hedonista del balompié que es uno. Por eso me gusta ver en el campo a Perea, esperando que ocurra algo diferente a lo mecánicamente establecido en la pizarra. Eso sí, siempre entendí que su manera de plantear los partidos iba a ser efectiva en primera, donde un equipo modesto debe correr como ninguno y dejarse de tiquitacas si quiere quedarse en la élite. Llegados a este punto, ¿qué se puede decir de un entrenador que llegó al Cádiz cuando la afición rezaba porque su equipo no se clasificara para jugar los playoffs de ascenso a segunda, y logró subirlo? Temíamos hacer el ridículo, fíjense, pero llegó el gafa y en 2 meses, con un pum 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 propio de los enterados, nos devolvió al fútbol profesional. ¿Qué se puede decir de un entrenador que explica el fútbol como nadie y que en poco tiempo nos ha llevado de segunda B a primera, a pesar de contar con una plantilla menos potente que otros aspirantes. A pesar, todo hay que decirlo, de tener una secretaría técnica que no parece estar muy en consonancia con el míster. ¿Qué se puede decir de un entrenador que ya ha pasado a la historia del Cádiz? Que ha conseguido ganar en San Mamés y al Madrid en su feudo, con dos delanteros e incluso un gran fútbol en la primera parte. Nada más que decir, señor Cervera, entrenador de moda, gracias por tanto. Que usted nos dure mucho tiempo.
La columna de opinión de José Manuel Sánchez Reyes, y nos quedamos ahora con la de nuestro compañero Mauri García. Esto es lo que dice de Cervera y del Cádiz.
Yo, pecador, me confieso ante Cervera, líder nuestro todopoderoso en la fe que transmite al vestuario. Yo me confieso por pecar de pensamiento durante la semana pasada y no creer en la victoria en Valdebebas. Yo me confieso por dudar de la fe de los jugadores para ejecutar un plan perfecto diseñado por Cervera. Yo me confieso por no creer que el Cádiz también puede escribir páginas sorpresivas en el fútbol. Yo me confieso por firmar antes del partido una derrota digna ante un grande. En definitiva, yo me confieso por dudar y no creer el pasado sábado. Y para que no vuelva a ocurrir, yo prometo no volver a dudar. Yo prometo creer en que siempre se puede y que ya después el fútbol dictará. Yo prometo entender siempre a pies juntillas en lo que piensa Cervera. Y sobre todo, yo prometo disfrutar, pase lo que pase. Porque bienaventurado es el vestuario por creer en lo que les manda Cervera. Bienaventurados ellos por hacernos creer a nosotros. Bienaventurados ellos por cambiar la mal llamada ilusión por trabajo y esfuerzo. Y bienaventurado el fútbol por ser un quilombo inexplicable y regalarnos estos ratitos tan buenos y tan graciosos. Siempre digo que en el fútbol hay que creer para crecer. Solo pido que el vestuario siga inmerso en la religión cerberista y siga creyendo y creciendo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y tiempo ahora en la sintonía de Onda Deportiva Cádiz para abrir la página histórica del cadismo. Lo hacemos como siempre con nuestro historiador de cabecera, con Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio, y como siempre el saludo a nuestra audiencia.
Hemos escrito, tú ya lo habrás puesto en tus particulares apuntes y demás, pues unas páginas de oro en la historia del cadismo. La verdad es que llevamos varias, no solamente este año, sino la temporada pasada también, recuerdo.
Sí, sí, por ejemplo, que hacía muchísimo que no se ganaba en Oviedo, ¿no? Recordamos.
Sí, sí.
O que no se le ganaba al Sporting nunca en segunda división en Carranza.
Pues este año ya van dos totalmente históricas.
Lo de Bilbao y Madrid fue tremendo, porque mira, Huesca, tampoco se había ganado nunca en Huesca, pero no es un equipo tan fuerte, tan prestigioso como el Athletic Club y el Real Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Que todavía no nos lo creemos, ¿eh?
Es verdad que, bueno, pues tendremos la ocasión de contarlo a nuestros nietos, que nosotros lo vivimos, ¿no? Esa primera vez, esperemos que no sea la única, que haya muchas más, pero la primera, pues la hemos vivido nosotros. Bueno, y llega el Villarreal a Carranza, un equipo con menos solera histórica. Es verdad que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, pues está en su momento más glorioso, sin duda, pero con el Cádiz tampoco es que tenga muchos precedentes.
No, efectivamente, solo hay cuatro precedentes a lo largo de la historia entre Cádiz y Villarreal. Cuatro partidos ligueros más una eliminatoria de Copa. Pero es que el Villarreal, hasta que fue, digamos, adquirido por este grupo inversor, ¿no?, de la familia Roig, pues era un equipo, yo creo que ni de segunda B, José Antonio, de tercera, más bien, ¿eh? Pero fíjate tú la transformación que ha sufrido el conjunto castellonense gracias a un proyecto inversor magnífico, ¿eh? Posiblemente el mejor del fútbol español.
Pues sí, la verdad es que no solamente es de como los jeques, ¿no?, que ponen dinero y sí, hacen fichajes de campanilla, sino que lo trabajan desde abajo y trabajan la cantera de forma espectacular.
Admirable, sí. Es un proyecto, vamos, modélico.
Y por eso le está durando tantos años, ¿no? Y no ha habido,
claro,
pues altibajos como otros equipos.
De hecho, el señor Roig creo que cumple ya 22 temporadas como presidente.
Uh-huh.
Aunque al Villarreal no sé yo si le podríamos llamar el Hacendado Fútbol Club, ¿no? También.
Sí, lo que sí le podríamos llamar es el submarino amarillo Hacendado, ¿no? De marca blanca,
sí,
un poquito, porque no es el verdadero.
Sí.
No es el verdadero, bueno, que es otro debate.
Ellos dicen que sí.
Sí, bueno. Claro. Sí, y yo también me puedo llamar el Macaulay Culkin, verdadero, sí, si quiero. Bueno, los antecedentes sí, que no son muchos y además tampoco son muy, muy halagüeños, ¿no?
No, no, la verdad es que el Villarreal ha sido siempre un equipo muy complicado cada vez que ha visitado Carranza, porque de esas cuatro visitas el equipo castellonense solo ha caído derrotado en una. El primer precedente fue la temporada 70-71 y el equipo villarrealense ganó por 1-2. Ortega II fue el autor del gol cadista. El único triunfo amarillo, bueno, iba a decir amarillo, amarillo cadista.
Sí, bueno, sí, temporada... sí es amarillo porque ellos cuando vienen aquí, de hecho este domingo
sí,
igual,
pues
irán de con su segunda equipación en este caso, claro.
Ese es el único detalle que no me gustó de la victoria en Madrid.
Fíjate, es verdad, es verdad.
Como pejiguera.
Sí, sí.
El Cádiz es amarillo y azul. Los colores que lleva el equipo amarillo y azul se impondrán.
Eso es.
El amarillo del subsol y el azul del color de su mar.
Qué bonito.
¿No? Es que está claro.
Qué bonito.
Hombre, poesía. Bueno, pues temporada 71-72, el equipo amarillo y azul se impuso por 1-0 con gol del legendario Machicha al final del partido, en los últimos minutos. Y ya después, temporada 93-94, última jornada de liga, y el Villarreal llega a Carranza con la necesidad de ganar para no bajar a segunda B, y el Cádiz, por desgracia, estaba descendido desde hacía muchísimas jornadas a la tercera categoría del fútbol español. Y seguro que mucha gente recuerda la imagen, ¿no?, de los aficionados del Cádiz siguiendo al Liniers, uh-huh, al juez de línea, correteando por la banda de preferencia porque el campo estaba vacío. Una imagen tristísima. Y aparte, fíjate, lo diferente que fueron las trayectorias de los dos equipos a partir de ahí, ¿eh? El Cádiz empezó su calvario en Segunda División B y el Villarreal se asienta en Segunda División, hace unos buenos proyectos para subir a primera y fíjate, llega hasta las semifinales de la Champions en una ocasión.
Pues sí, la verdad es que trayectorias ahí cruzadas. Y mira, como dato curioso, estoy viendo también por aquí que sí, cada vez que se enfrentan en Carranza es o en el primer tramo de temporada, es decir, muy pronto, sí, jornada 1, jornada 3, sí, sí, jornada 3, sí, sí, en este caso va a ser también pronto, o en el caso que tú comentabas, el último, el penúltimo, mejor dicho, la última en este caso.
Sí. Y después tenemos, que también fue en las primeras jornadas de liga, el único precedente entre ambos equipos en primera división, temporada 2005-2006, y empate a uno. El gol del Cádiz lo marcó Oli, el único que metió en liga en aquella temporada en primera división. Así pues, el balance es bastante desalentador para los intereses cadistas porque hay un único triunfo, gracias a que el gol de Machicha, que recordábamos antes, un empate, el único en primera división de la temporada 2005-2006, y dos derrotas del Cádiz a mano, o a pies, mejor dicho, del equipo castellonense.
Uh-huh. Bueno,
el balance no es bueno.
No, pero a ver si conseguimos mejorarlo, que ellos pues vendrán ahí de la Europa League con el cansancio, con algunas bajas importantes también, pero no hay que relajarse, hay que ir a por ellos, a por todas. Ese es
Sí. José Antonio, parte del éxito en Madrid fue por el menosprecio que le hizo el Real Madrid al Cádiz.
Seguramente.
Que podían ganar con
la gorra,
con el suplente. Sí. Y como hoy no corra...
No, pues se iguala mucho el fútbol, es verdad. Bueno, los detalles históricos que siempre nos gustan comentar también, en este caso del Villarreal.
Sí, hombre, pues es un equipo que aparece fundado en 1923, otras fuentes le dan una antigüedad posterior, de los años 40, y el historial desde que el grupo inversor entró en este equipo es increíble, ¿eh? 21 temporadas en primera división, solo 10 temporadas en segunda A, y por eso digo que un equipo de tercera, José Antonio, históricamente, ¿eh?, que nadie se ofenda, hasta que lo cogió la familia Roy, solo 4 temporadas en segunda división B y 23 temporadas en tercera.
Uh-huh.
Uh-huh. Que es que la trayectoria del Villarreal estaba clara hasta ese momento de expansión.
Sí,
¿eh?
La verdad que sí.
Y después, fíjate, ha jugado 11 veces en la antigua Copa de la UEFA, la Europa League, y ha participado 3 veces en la Champions League. Y ahora vamos a hablar de su participación más destacada, la de la 2005-2006.
Uh-huh. De lo que le falta quizás para consagrarse del todo es algún titulito, ¿no?
Claro, alguna Copa del Rey, sí, sí. O alguna Copa de la UEFA, como ha podido ser el Sevilla,
uh-huh,
en tantas ocasiones. Pues fíjate, ¿eh? Este equipo fue semifinalista en la Liga de Campeones 2005-2006. Recibía en semifinales al Arsenal, había perdido en campo británico por 1-0, y en la vuelta en el Madrigal, pues el partido iba terminando, iba 0-0, y Riquelme falló un penalti que hubiese llevado el partido a la prórroga. Pero por desgracia, Lehmann, el portero alemán, detuvo el penalti lanzado por el argentino. Y el Arsenal se metió en la final, que por cierto perdió contra el Barça en París, ¿eh? O fíjate, aquel Villarreal eliminó o superó en la fase de grupo a equipos como el Benfica, el Lille, el Manchester United, y después en eliminatorias directas pudo con el Glasgow Rangers de Escocia, el Inter de Milán y la referida eliminatoria con el Arsenal, ¿no? Que fue perdida, pero de una manera cruel.
La del Inter especialmente se recuerda, ¿no? Que fue un auténtico partidazo, sobre todo el del Madrigal, ¿eh? La verdad es que sí.
Impresionante.
Bueno, pues
fíjate qué jugadores tenían, ¿eh? Diego Forlán, José Mari, Senna, el propio Riquelme, Cazorla, Arruabarrena, Sorín, Venta, y el entrenador, pues, Manuel Pellegrini, actual técnico del Betis.
Eso es. Bueno, pues la verdad es que un gran historial, sobre todo en las últimas décadas. ¿Trasvase de jugadores y entrenadores?
Sí, no sale mucho y nos vamos a recrear sobre todo la figura de un entrenador. Mira, como jugadores me salen Jaume Costa, Causanilles de los años 70 y David Vidal. David Vidal jugó en el equipo villarrealense y también lo entrenó. Y el entrenador al que me iba a referir era Paquito. Paquito fue el técnico que consiguió la primera permanencia con el Cádiz en primera división, año 85-86, y se ha pasado muchísimas temporadas en el Villarreal. De hecho, yo creo que Paquito es uno de los artífices técnicos, como técnico de la casa, del éxito del equipo castellonense. Recuerdo que Manolo Camacho me dio, porque digo yo, Manolo, me gustaría hablar con Paquito, a ver si lo podemos localizar, y él me dio el número de la sede social del Villarreal. Y una tarde pues llamé a Paquito y digo yo, a ver si este hombre me puede atender. Mira, estuvimos hablando cerca de una hora. Se ve que esa tarde el trabajo en las oficinas del Villarreal no era muy abundante. Mira, y encantado Paquito, ¿eh? Maravillosa la entrevista. Por eso lo quiero homenajear. Ya el hombre tiene su edad, ¿eh? 80 y tantos años. Y Paquito fue un gran jugador, fue internacional. No llega a jugar la famosa, me contó, no llega a jugar la famosa final del gol de Marcelino de cabeza a la Unión Soviética, pero Paquito me dio, pero yo estaba concentrado, o sea, yo vi ese gol de Marcelino en el Bernabéu desde el banquillo. Y después la carrera de entrenador de Paquito pues ha sido extensísima en el Castellón, en el Valencia, en el Atlético Madrileño, en Osasuna, en Las Palmas, en el Rayo Vallecano, Racing de Santander. Paquito es también de los típicos comodines, ¿no? Que sale en muchísimos equipos.
Sí, señor.
Pues nada, hombre, destacar esa figura muy importante en la historia del Cádiz porque fue un gran entrenador, muy importante, salvó al Cádiz por primera vez. Lo que pasa es que se fue mal de Cádiz, ¿eh? Por cuestiones, por polémica con algunos medios de comunicación. Y el propio Paquito en esa entrevista pues me comentó que no estuvo él muy hábil, que quizás le cogió demasiado impulsivo, demasiado joven a lo mejor, y que podía haber toreado la situación de otra manera. Pero vamos, guarda un recuerdo de Cádiz maravilloso. Y ya te digo, una persona encantadora, ¿eh? Porque fíjate que te llamen ahí a la sede social y empezar a charlar con un desconocido.
Bueno, pues ahí lo conseguimos. Ahí también ponemos el acento, ¿no? Sobre esa figura de Paquito.
De Paquito, Paquito.
Que vistió también.
Un histórico. Allí lo adoran, ¿eh? En Villarreal, porque un hombre de la casa y que ha estado los mejores años del equipo.
Bueno, pues estos son los detalles que contamos en el día de hoy sobre el Villarreal y esperemos también que la estadística mejore a favor del Cádiz. Enrique, gracias, hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego, un saludo. Adiós.
En Supersol estamos contigo y hasta el 27 de octubre con ofertas como los traseros de pollo a 1,99 euros el kilo y hasta el 3 de noviembre el queso mezcla semicurado Torrecampos al corte a 5,45 euros el kilo o el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a 12,95 euros y llévate gratis 150 euros en aceite Cosur al comprar en Supersol. Más info en tienda.
Y repasamos también a esta hora de la tarde la segunda división B con los equipos gaditanos de este grupo cuarto, subgrupo A, que para que nos vayamos acostumbrando un poquito todos. Con nuestro compañero de La Voz de Cádiz, Antonio Valimaña. Vali, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buen inicio, ¿no? De los equipos gaditanos. Ya decíamos el otro día que no teníamos derbi el pasado fin de semana y, bueno, ninguna derrota, que ya es algo a tener en cuenta.
Pues sí, un fin de semana bastante positivo para los equipos gaditanos de este subgrupo A del grupo cuarto. Sin ir más lejos, abrimos la clasificación y vemos como los tres primeros son equipos de nuestra provincia, el Cádiz B y la Balona, que fueron los dos que ganaron, y el Atlético Sanluqueño, que bien es cierto que tiene un punto, que son los mismos que el Recre, que el Marbella, Algeciras, San Fernando y Tamar Aceite, pero que le hace estar en este momento en esa tercera posición.
Uh-huh. Golazo, y así arrancamos por el Cádiz B, golazo de Marbarón.
Totalmente, un golazo que además hace ver que ese jugador, aparte de lo que ya ha demostrado en el filial, de las condiciones que tiene desde ese lateral derecho subiendo con progresión y con un nivel más que aceptable, digo lateral derecho porque la temporada pasada jugó ahí durante muchos partidos, con el primer equipo también lo hizo en el lateral izquierdo, y bueno, es un futbolista que ya ha demostrado que puede hacerlo bastante bien en el filial y puede dar en un futuro un salto al primer equipo. Y si para ello la guinda es el golazo que metió el pasado domingo contra Las Palmas Atlético, pues bueno, es un jugador al que Cervera y el resto de técnicos del primer equipo no pueden perder de vista, porque de aquí a no demasiado tiempo puede ser una opción bastante interesante, si no para jugar en primera división, si por lo menos hablo a corto plazo, sí, para bueno, ir fomentándolo, incluso cederlo a una categoría superior que la segunda B de ahora, ¿no?
Uh-huh. Fue bastante superior el filial amarillo, ¿no?
Pues sí, fue bastante superior, tuvo más ocasiones que el filial de Las Palmas, y bueno, hizo un buen partido, 2-0 holgado, con goles de Nieto, que empezó viendo puerta, uno de los delanteros del filial cadista, y como bien comentamos, de Márvaro, y bueno, eso hace que el equipo de Pavón empiece bien la temporada y por lo menos empiece a mirar a altas cotas y no desde el principio estar un tanto rezagado, ¿no? Uh-huh. Ya después que tenga lo que tenga que venir.
Se enfrentará, ahora lo comentaremos en la previa de la siguiente jornada, al San Fernando. Un San Fernando que quizás se esperaba más, ¿no? Por todos los fichajes de Campanilla, ¿no?, que ha hecho durante el verano, se esperaba un poquito más en el arranque.
Sí, se esperaba más porque, bueno, San Fernando es uno de los equipos que más se ha reforzado, ya no solo en este subgrupo, sino en toda la segunda división B. Es un equipo que tiene bastantes pretensiones esta temporada, pero también es cierto que viajar a Canarias nunca ha sido fácil, ni ahora ni en años atrás, ¿no? Son campos diferentes, hay que hacer un viaje extenso, un viaje largo, y bueno, el punto, si la próxima semana el Cádiz evidentemente no querrá que sea así, consigue el equipo azulino los tres puntos, pues se dará como bueno, ¿no? Si no es así, pues evidentemente irá un poco a remolque.
Uh-huh. Y Viviani de lateral, al menos sobre el papel, ¿no?
Sí, uno de los datos que sorprendió, pero bueno, yo creo que Stankovic tiene opciones para formar un once de garantías y es algo que irá modificando, imagino, durante las próximas jornadas.
Uh-huh. Bueno, también, como decíamos, buenos resultados, o al menos no derrotas para el resto de los gaditanos, y nos plantamos ya en la segunda jornada, donde, como ya anticipábamos, pues sí tenemos derbi, y además que va a ser un gran partido.
Sí, el primer derbi gaditano en este subgrupo A del grupo cuarto, que lo van a disputar San Fernando y Cádiz B el próximo domingo a las 5, que por cierto coincide con el primer equipo del Cádiz, que jugará el domingo una hora antes contra el Villarreal en Carranza. Y bueno, pero como al Cádiz no pueden ir a verlo in situ, ¿no?, solo por televisión, a lo mejor aquel que lo vea por televisión al primer equipo puede ver el segundo tiempo en directo a través de las redes sociales, ¿no? Pero que sí, que es un partido interesante, una visita difícil para el Cádiz B, indudablemente, y también un partido complicado para el San Fernando, porque ya ha demostrado el Cádiz B que puede dar que hablar este curso.
Mm-hmm. Bueno, pues estaremos pendientes y también del resto de partidos de los gaditanos, que también repasamos ahora.
Exacto, la Balona, que ganó 0-1 al Marino en el último minuto la pasada jornada. Esto que comentábamos, que las visitas a tierras canarias no son fáciles, y aquí se puede ver, ¿no?, que fue una victoria bastante ajustada, La Balona recibe al rival que suelta el San Fernando, el Tamaraceite, este domingo a las 12. Una hora más tarde, el Atlético Sanluqueño, que empataba frente al Recreativo de Huelva en la primera jornada en el Palmar, le toca viajar a Las Palmas para jugar ante el filial de Las Palmas, el rival que suelta al Cádiz B. Y por último, el Algeciras visita el nuevo Colombino, el Recreativo de Huelva, el domingo a las 5. El partido que queda pendiente de esta semana, el único en el que no hay gaditanos en juego, es el Marbella Marino, que también se disputará el domingo.
Bueno, pues esos son los compromisos de los gaditanos y lo contaremos la semana que viene aquí, como siempre. Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos mañana en esta misma sintonía y a la misma hora, a la 1:20. Estará con nosotros el futbolista del Cádiz, Jorge Pombo, uno de los grandes protagonistas de este inicio de liga. Estará con nosotros pues respondiendo a todas las preguntas, ¿no?, que se nos ocurran, porque la verdad es que está haciendo un inicio de liga bastante bueno para el Cádiz. Mañana más deporte a la 1:20 en esta misma sintonía. Ahora llegan las noticias de la mano de Carmen Paul. Sigan escuchando Onda Cero. Hasta mañana, buenas tardes, sean felices.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
91.4 y 101.4 de la FM.